From three, ties the game at 95.
Nice lunge and steal by Porzingis. What move? Blasting!
In the hands of Anthony. Anthony for three.
Puts it in! Knicks by one with 8.2 remaining!
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de los New York Knicks en Somos Basket. Que, bueno, un podcast de urgencias. No teníamos pensado hacer uno tan rápido, pero la actualidad manda y parece que los New York Knicks van a firmar a Jeff Hornacek. Nada oficial de momento, pero, bueno, casi confirmadísimo por diferentes portales web en Estados Unidos. Así que, bueno, vamos a presentar a los compañeros. Al habla Joan Capó, en Twitter @jncapó, y nos acompaña Sergio Ochoa en Twitter @s/ochoa94. Bienvenido, Sergio.
Hola a todos y encantado de estar aquí.
Y bueno, también Pablo Espinosa, también de la sección de los Knicks, @pabloespinosa11 en Twitter. Bienvenido, Pablo.
Hola a todos.
Y ya para cerrar, los chicos de la sección de los New York Knicks, Xavi Ferrandiz en Twitter, @xavifz. Bienvenido, Xavi.
Hola a todos.
Y bueno, como vamos a hablar de Jeff Hornacek, nos hemos traído a un experto, redactor jefe de The Rise of the Suns, de los Phoenix Suns en Somos Basket, Nacho Losilla, en Twitter, @losilla_. Bienvenido, Losi.
Muy buenas a todos y encantado de poder hablar de Hornacek. No, yo no sé si considerarme un experto, pero le tengo mucho cariño a Jeff.
Sí, la verdad, esos años en Phoenix, más de uno lo habremos disfrutado a Hornacek. Yo, vamos, totalmente, sobre todo el año, creo que va a ser dos ya, que se quedaron a nada de entrar en los playoffs. Bueno, pues, como
sí, experto, el año,
cuéntanos un poco.
Sí, el año fue de las... A ver, que nos pisamos un poco, sí. Ese fue el año de las 48 victorias, ¿no?, de Hornacek, que llegaba como novato a un equipo, en principio, que iba a hacer tanking. Y sorprendió mucho, ¿no? Porque, bueno, utilizó a los dos bases, a Goran Dragic y a Bledsoe. Ambos dieron muy buen rendimiento desde el primer día. Explotó a ambos jugadores. Nunca habíamos visto al esloveno y al ex de los Clippers jugar también. Y bueno, sobre todo proponía un estilo de juego muy entretenido, muy rápido, con cuatros abiertos como Marquise Morris. Explotó a jugadores veloces como Gerald Green. Un sistema muy ofensivo, ¿no? Y con Channing Frye también han abierto para crear muchas líneas hacia el aro. Entonces, era muy entretenido sobre todo de ver, ¿no? Explotó a varios jugadores que no se esperaba que tuviesen tan buen rendimiento, también como PJ Tucker, jugando incluso minutos de cuatro, a Marcus Morris también. Y ese año fue muy entretenido, se quedaron a poco de los playoffs. Y luego ya la siguiente temporada, es decir, la anterior, fue cuando vinieron todos los problemas de los traspasos, la química y demás, y se deshizo un poco el equipo. Y este año ya que le ha costado el puesto, ¿no? Pero sí que hemos visto a un Hornacek que, en mi opinión, se ha destapado como uno de los entrenadores más inteligentes de la liga, por lo menos en el aspecto ofensivo. Ya en el defensivo no le hemos visto hacer ni un gran trabajo en Phoenix, pero sí que es cierto que no contaba con una gran referencia en la pintura defensiva, ¿no? Entonces, me parece un buen fichaje para los Knicks y que tienen piezas para darle a Hornacek lo que necesita y, sobre todo, con mucho interés por ver lo que va a proponer.
Sí, de hecho, cuando hablamos de la etapa de Hornacek en Phoenix, casi hablamos más de fracaso en los despachos que en el banquillo, ¿no?
Sí, la verdad que la firma de Isaiah Thomas venía sobre todo por el tema de que Hornacek adora los quintetos bajitos, adora jugar con dos bases, y él dijo que si por él fuese, jugaría con todo bases, ¿no? En plan, un poco de coña, pero yo creo que también lo decía en parte en serio, porque a él le encantan los bases penetradores, ¿no? Y al firmar a Thomas, juntaban a Dragic, Bledsoe, Thomas, que eran tres de los cuatro mejores bases penetrando de la NBA. El otro era Tony Parker. Entonces, tenían esos jugadores que podían aprovechar las líneas hacia el aro que dejaban los Channing Frye, Marcus Morris, P.J. Tucker y compañía. El problema es ese, ¿no? Que si tienes a Thomas, Dragic y Bledsoe, pues se colapsó el equipo, faltaban balones y estaba descompensada la plantilla, ¿no? Había mucho por el exterior y muy poquito en el interior. Es el problema de estos últimos años en Phoenix, y que ahora con Devin Booker y su inesperada temporada se vuelve a repetir un poco, ¿no? Entonces, ha sido un poco más fracaso de la directiva, que tiene a McDonough, que es un general manager muy joven, 36 años, Y la verdad que a mí me fastidió en su día, ¿no? Cuando despidieron a Hornacek, pero bueno, me alegro ahora por él porque haya firmado con los Knicks y espero que sobre todo le den espacio para trabajar, le den las piezas. Y ahora que hemos leído lo de, no sé si lo habéis comentado antes del podcast, lo de Phil Jackson, que va a dar un paso atrás, a ver cómo lo organizan, ¿no? Y sobre todo que le den espacio a Hornacek para trabajar.
Sí, sobre ese Phil Jackson, lamento decirte, Nacho, que es fake. O sea,
es fake, ¿no? Es fake, vale.
La cuenta que decía eso, decía que la fuente era el LA Times, creo, y en LA Times no había nada, y al final he leído por Twitter que sí, que la cuenta es fake, y nada, me extrañaba que era fake, porque tenía como 30.000 seguidores, una cosa así.
Sí, pero la tía estaba muy buena también.
Sí, verdad. Pero nada, parece que eso va a ser fake, gracias a Dios. Además, no cuadraba mucho porque veíamos ayer la foto esta del Daily News que sale en portada de hoy con Mills, con Hornacek y con Phil Jackson. Ha dejado las vacaciones y todo para fichar a Hornacek, así que no espero ahora que se marche, vamos. Vamos a ver, ¿cómo vamos a ver a Hornacek en este equipo? Porque lo primero, lo que ha dicho Lossi, lo de los bases y tal, con esto se presenta interesante. Hablábamos antes Tony Rotten, por ejemplo, porque lo teníamos un poco descolocadito por el tema del triángulo, pero ahora con Hornacek puede ser un jugador muy interesante, ¿no? Dime a ver qué piensas de Rotten, Pablo.
Yo creo que con Hornacek, y sobre todo hablando de Groten y Grant, ha como cambiado el tablero de juego. Ha cambiado directamente el juego en completo, vamos. Porque antes estábamos como, teníamos que adaptar a Jerian Grant y a Groten al sistema, y ahí había muchas dudas. No había duda en que Grant podía ser un gran jugador, en que Groten podía llegar a ser un gran jugador, pero era como, vale, ¿y ahora cómo vamos a adaptar esto a un juego tan anti-Groten como es el triángulo? Y ahora de repente llega Hornacek y cambia todo. Y de repente Groten se vuelve uno de los jugadores más interesantes de la plantilla, a expensas de cómo llegue de la lesión. Yo creo que a expensas de cómo vayamos viendo que juega el equipo, lo primero que ha traído la llegada de Hornacek es una ilusión renovada. La gente estaba muy cansada con Rasmus, la gente estaba muy quemada del triángulo, que el triángulo se va a mantener, eso es una cosa que hay que dejar clara. Y ahora hay una ilusión renovada y hay nuevas cosas que ven los Knicks de las cuales hay muchas ganas. A ver, por ejemplo, Sergio, ¿tú cómo ves esto?
Respecto a la contratación de Hornacek, en tres puntos importantes. Nos define que ya no va a haber marionetas en el equipo, como era Derek Fisher y Carl Rambis. Menos triángulo y, para mí, lo más importante, personalidad. Es cierto que se va a mantener el triángulo ofensivo, pero creo que Hornacek, por lo que hemos visto en Phoenix, va a sacar muchísimas más variantes. Lo que tengo dudas es respecto a los bases. No sé si va a dar ya la batuta de titulares tanto a Grant como a Gurroten, o va a fichar otro base, porque los bases tops que hay en el mercado, en mi opinión, no coinciden con el estilo de juego de Hornacek. Son bases que les gusta tener el balón, retener mucha posesión, como son Rondo y Mike Conley, y creo que no encajarían al sistema de juego que propone Hornacek. Pero me ha gustado la contratación y veremos cómo se mueve Knicks en el mercado. Y me gustaría saber qué opina Xavi al respecto.
Bueno, yo voy a hacer un poco la nota discordante, ¿no? Ante todo, una sorpresa. La verdad que no me lo esperaba. Y su contratación a mí lo que más me genera son preguntas más que respuestas. No sé si lo que habéis comentado antes, no sé si se jugará al triángulo ofensivo, no sé si se jugará al sistema D'Antoni, que es para mí el sistema que utiliza Hornacek, y no sé si tenemos la plantilla adecuada para poder sacar partido a la idea del entrenador. Estoy un poco dudoso con la contratación. No es que me desagrade, la verdad, porque creo que es un entrenador inteligente. No es para nada. Es verdad que se parece un poco al sistema D'Antoni, pero creo que es un tío con mucha más cabeza, mucho más inteligente. Y nada, estoy a expensas de lo que pueda pasar. Sobre todo, no es que me desagrade la contratación, pero tengo muchas preguntas, muchas dudas. Sí. Por ejemplo, Nacho, tú que conoces más el tema, ¿qué puedes aportarnos?
Bueno, yo estaba por aquí apuntándome cositas mientras hablabais, y yo precisamente creo que, aparte que lo que habéis comentado, ¿no?, de Tony Broughton y de Jerian Grant, que les va a dar un toque distinto, yo creo que viene muy bien, ¿no?, que tener a estos dos jugadores, y que con Hornacek realmente lo van a tener mucho mejor. Y de los de la agencia libre, creo que los Knicks ahora deberían ir por todos. Si antes ya tenían bastantes energías para ir a por Mike Conley, ahora deberían ir todavía más a por él. No sé quién ha comentado, estaba por ahí mirando cosas, lo de que a Hornacek no le gustan los bases que retienen la pelota. Y es que Hornacek es directamente un estilo directo, balón al base, bloqueo directo y a jugar. Y todo en movimientos muy indirectos, jugar muy off-ball y que sea el base que tiene la pelota. Entonces, yo creo que a lo mejor Hornacek una rotación de tres bases y en algunos momentos utilizar a dos juntos. Quizás una rotación que sea Conley, Grant, Broughton, ¿no? Utilizando en esos momentos a los dos bases, como ha hecho en Phoenix, que le gusta mucho. Yo creo que eso es una opción bastante importante, y que Conley sería un fichaje muy bueno para estos Knicks, y más con Hornacek. Luego también, lo otro que quería decir era sobre el estilo de Hornacek, ¿no? Porque al fin y al cabo solo hemos visto un par de temporadas en los Suns. Esta temporada prácticamente no cuenta por las lesiones, y lo poquito que ha estado. Pero lo que le hemos visto es que con una plantilla limitada les ha sacado mucho juego, porque ha jugado a lo que tenía que jugar esa plantilla para explotar sus ventajas. Entonces, realmente solo hemos visto jugar eso, no lo hemos visto en otra plantilla, en otras circunstancias. Entonces, a ver lo que hace, ¿no? Es parecido a lo de D'Antoni, pero D'Antoni es un entrenador más de un solo librillo, ¿no? Tiene su esquema, su estilo de juego y sigue eso. En cambio, a Hornacek todavía no lo hemos visto, y tenemos que ver si es un entrenador más limitado o es más amplio y se puede adaptar a su equipo, que yo creo que sí lo va a hacer porque, como habéis dicho, es más inteligente.
Sí, yo justo eso es lo que quería decir, porque, a ver, yo no creo que Phil vaya a abandonar el triángulo. De hecho, lleva predicando que el triángulo es la clave, y no creo que se vaya a retratar de esta manera ahora huyendo del triángulo. Lo que yo creo es que lo que piensa es que hay que darle una vuelta, porque se ha visto un poco este año, sobre todo a principio de temporada, que es cuando el equipo estaba mejor, pero costaba y el juego era un poco difícil de por dónde cogerlo, ¿no? Entonces yo creo que la idea es que Hornacek modernice un poco el triángulo, que le dé un soplo de aire fresco. Y otra cosa que quería comentar es que, hablando de bases, hemos dejado fuerísima a Calderón, pero es que ahora mismo no encaja absolutamente nada con Hornacek.
Nada.
O sea, es que si antes teníamos un poco claro que por relación calidad-precio, digamos, pues era un poco difícil que Calde fuera útil para nosotros, ahora ya con la contratación de Hornacek se evidencia aún más esto, ¿no? Así que, bueno, Pablo, dime qué te parece el tema.
Yo, recogiendo un poco lo que habéis dicho todos, lo primero, cuando Xavi dice que tiene dudas y él toma como que las dudas que le genera lo recibe como algo malo, yo creo que sí, o sea, tienes tu parte razón, pero en parte es algo bueno. Como decía antes Sergio, antes estábamos estancados, teníamos una marioneta y sabíamos todos lo que iba a hacer, y era un juego muy predecible, todo el mundo sabía lo que iba a hacer los Knicks, tanto, sí, o sea, siempre, y ahora Hornacek ha generado dudas. Hay como que la gente ahora está como más expectante con los Knicks. No saben si va a tener un triángulo auténtico, cómo lo va a poder adaptar. Entonces yo esas dudas las tomo como con su parte mala, pero también con su parte buena. Hablando de Calderón, creo que ya poco hay que decir, está muy fuera del equipo ahora mismo. Y también me gustaría hablar sobre cómo puede evolucionar Porzingis, porque como hemos dicho, sobre todo Nacho, como tanto Bledsoe como Dragic evolucionaron con Hornacek, ¿cómo puede Porzingis a lo mejor dar un salto de calidad ahora que va a tener más variantes en ataque, va a tener más tiros? No sé, yo estoy muy expectante y tengo muchas ganas de ver cómo el letón cuadra con este nuevo entrenador.
Sí, la verdad que el tema está calentito con Porzingis, etcétera. Derrick Williams podría ser un jugador, ahora que está Hornacek, muy interesante de quedarnos, porque era el único que rompía el molde el año pasado en cuanto a correr las transiciones, por ejemplo, porque es que no había más, no había más, es así. Y muchas veces era en plan, ah, deberíamos buscarlo más, pero con Calderón está complicadito y tal. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Xavi, ¿qué te parece el tema de la plantilla, sobre todo, y la relación con Hornacek, cómo va a ser?
Sí, bueno, la plantilla. A ver, es verdad que hay jugadores que creo que van a rendir a muy alto nivel con Hornacek. Uno de ellos es Porzingis. Creo que este sistema de cuatro abierto, si mantiene un poco la regularidad en el triple, que en momentos de la temporada la ha tenido, ahí es verdad que en otros no, le va a venir excesivamente bien porque le vemos cómodo en ese papel. Además, también creo que podrá tener pasillos interiores al jugar tan abierto. Y es verdad que Porzingis de vez en cuando le gusta atacar a la canasta. En el tema Calderón, pues bueno, lo dicho. Un equipo que va a jugar con mucho ritmo, Calderón está fuera de por consiguiente. Y nada, por lo que ha comentado Pablo un poquito de las dudas estas de positivas, yo creo que sí, hombre, si en el mejor de los casos y tirando positivamente a lo más alto, vemos que estas dudas que nos genera las convierte en algo positivo, pues será una contratación. Pero tengo mis expensas para saber qué va a pasar. Y nada, los bases, creo que Grant y Groten se van a adaptar bien. Carmelo creo que no tendrá problema. Tengo dudas en el papel de Rolo, porque es verdad que Plumlee no hizo mala temporada, bueno, la temporada buena de los Suns, pero no sé si podrá mantener ese nivel de estar solo en la zona durante toda la temporada. Creo que ahí podríamos tener problemas. ¿Tú qué opinas, Sergio?
Vale, os escucho a todos, y respecto al tema bases, que es el que creo que más importancia va a coger con Hornacek de coach, Calde fuera, eso está bastante claro, porque Calde es un juego lento, que no va a hacer transiciones rápidas, y por eso me ha generado la duda que ha dicho Nacho que encajaría a Conley. A mí no me parece por eso, porque a Conley yo no lo veo haciendo transiciones rápidas. A mí, y ni Rondo igual. Y respecto a lo de Porzingis, yo creo que se va a adaptar genial al sistema Hornacek, le calza perfecto. Ya vimos que Marquez Morris, que desde que se ha ido Hornacek, ha dado un bajón tremendo, también es por temas emocionales, por el traspaso de su hermano a Detroit, etcétera, etcétera. Pero creo que explotó muy bien a Marquez Morris, y creo que con Porzingis, que además que es un diamante en bruto, que está puliéndose poquito a poquito, va a hacerlo genial. Y respecto a Derrick Williams, que habéis hablado, para mí Derrick Williams va a ser muy importante en estos New York Knicks con Hornacek. Ya vimos cómo sacó de la nada a Gerald Green y lo convirtió en un gran jugador, en un gran sexto hombre, y creo que Derrick Williams con Hornacek puede hacerlo igual. Aunque quiero oír la opinión de Nacho, que es el que sabe y me puede solucionar las dudas.
Sí, sí, respecto a lo de Derrick Williams estoy muy de acuerdo. Tiene player option, a ver si continúan los Knicks, pero sobre todo también relacionado con el tema de Rolo, la rotación interior, que podría ser un poco por el estilo de lo que ya vimos en Phoenix, en una rotación fundamental de tres hombres, que serían Porzingis y López de titulares, porque siempre utiliza Hornacek una figura defensiva, por así decirlo, de inicio. Porzingis de cuatro abierto, obligatorio para Hornacek, y luego que salga Derrick Williams desde el banquillo por Robin López para situar a Porzingis de cinco. Los mejores momentos de Hornacek fueron cuando estaba todavía Channing Frye en la temporada de 48 victorias, porque situaban a Frye de 5 y eso abría la pista. Entonces el tener a un pivot que te abra el campo, y lo estamos viendo ahora con los Cavaliers, es fundamental para tener esas líneas hacia el aro, ¿no? que puede aprovechar muy bien Derrick Williams. Entonces estoy convencido que Porzingis al lado de Hornacek va a explotar de la mejor forma que puede, y Derrick Williams igual. López, bueno, a ver su papel. La verdad que este año, ya se lo he comentado antes a Joan y a Pablo, no he visto a los Knicks prácticamente como otros años. A ver, López, no le he visto, y sí que pienso que Williams y Porzingis lo van a hacer muy bien. Williams como ese Gerald Green, como has dicho, ¿no? Un jugador más atlético que aporte velocidad, y sobre los bases, pues sí, Mike Conley no es el jugador prototipo para correr contraataques, sobre todo en unos Grizzlies que han jugado muy lentos durante todos estos años, pero no es un jugador al que no vea capaz, ¿no?, de correr, y más si le pones a lo mejor al lado de otro base, si le pones a Carmelo, si le pones a Porzingis, pues ya son jugadores que te pueden dar algo de ritmo en ataque, y ahí también va a entrar, ¿no?, la capacidad de Hornacek para adaptarse al equipo, el equipo para adaptarse a Hornacek, y el espacio que le deje Phil Jackson para toquetear el triángulo. Sobre Calderón, no encaja, eso es un hecho, yo creo que, bueno, estamos todos de acuerdo, no encaja. El tema es si se lo quedaría Hornacek o no, porque tengo entendido que ha tirado bien esta temporada Calderón, ahora mismo no recuerdo, y para Hornacek también el tiro exterior es algo fundamental, entonces si Calderón ha tirado bien, se lo quedaría aunque sea solo para acompañarle de otro base y poner a Calderón de escolta y que haga de tirador.
Sí, eso es la otra opción que yo iba a contemplar, y además siendo conscientes de que el trade value que tiene Calderón ahora mismo es bastante pobre. Es así, sí. Y ese es el problema que pasa con Calderón, que no tiene ese trade value, que el rendimiento tampoco llega a ser lo mejor, y estamos a las expensas de saber, incluso desde febrero, desde que no le conseguimos traspasar, que si se le podía hacer la... que se le podía cortar, se le podía hacer la stretch provision esta para ahorrar espacio y quedárnoslo más años, o sea, alargar el contrato, y también pues la opción de traspasarlo. Me acuerdo que se hablaba de traspasarlo por Ricky Rubio en su día, cosa que me parecía una utopía fantástica, y nada, es un poco estar a expensas de saber qué pasa. Yo, por ejemplo, he estado viendo antes un artículo que ya hablaba de posibles agentes libres para los Knicks con la llegada de Hornacek, y un nombre que podría ser interesante, que podría jugar incluso de escolta o de alero, pero es interesante para los Knicks en el puesto de escolta porque Aflalo casi se da por hecho que no va a ejercer el player option, es Kent Bazemore, que va a ser libre de los Hawks, que es verdad que sí que puede encajar en ese estilo de Hornacek, no lo sé.
Sí, la verdad que Bazemore daría un plus bastante importante al equipo, ha hecho una gran temporada con los Hawks, podría jugar tanto de 2 y de 3, incluso si hay un gran small ball, como es un gran defensor, no descartaría incluso que en la NBA actual se le ponga incluso de 4 con Porzingis de 5, o incluso Williams, porque hemos visto realmente quintetos muy bajitos. Y Hornacek es un adorador del small ball, incluso cuando ha habido problemas graves de lesiones esta temporada, una etapa me acuerdo que no estaban, todavía cuando estaba Hornacek, claro, no estaban ni, en un partido no estaban ni Alex Len ni Tyson Chandler, que se lesionó justo en ese encuentro, estaba utilizando a PJ Tucker de 5 con small ball puro y duro. Entonces hay que concienciarse que si Hornacek quiere usar small ball va a poner prácticamente a cualquier jugador. Bazemore encajaría muy bien, además tira de 3, por lo tanto sería un jugador ideal para Hornacek.
Sí, además tenemos un jugador también ahora mismo en nómina, lo que pasa es que va a ser agente libre, que es Lance Thomas, que bueno, el año pasado era una calamidad, pero este año mejoró una barbaridad, o sea, incluso tirando de 3, haciendo de 4 abierto, muchas veces con Porzingis de 5 ya, lo que pasa es que luego el juego no acompañaba. De hecho, yo las palabras que más he leído por Twitter hablando de Hornacek, la gente, periodistas, etcétera, es que el triángulo hasta ahora no aceptaba prácticamente lo que es el tiro de tres y el ritmo, y es a lo que creen que va a venir Jeff Hornacek, o sea, a meterle ritmo y a meterle el tiro de exterior al triángulo. Así que bueno, ¿cómo lo ves tú, Sergio?
Sí, lo que le ha faltado a los Knicks en este intento de triángulo ofensivo estos últimos años, porque ha sido un intento, es eso, movilidad, que se mueva el balón rápido, tiros exteriores, y yo creo que si llega Bazemore sería un refuerzo muy importante. Creo que encajaría perfectamente en el estilo Hornacek, y lo que estamos viendo ahora en la NBA es muchos aleros jugando de pivot. En los playoffs lo hemos visto con Miami estos últimos partidos, que juega Winslow de pivot. Y respecto a Lance Thomas, creo que ya lo hablamos en el pasado podcast, que todos nos pusimos de acuerdo en que debería ser renovado, y más con Hornacek, donde podría encajar, tal vez no jugaría tanto en su posición natural, que es de 3, pero de 4, incluso de 5, sí lo veo.
Sí, además defendió bastante, o sea, era de los mejores defensas esta temporada, Lance Thomas. Xavi, ¿cómo ves el tema?
Bueno, a ver, yo es que tengo mis dudas de si Phil Jackson va a ceder el total protagonismo a Hornacek. Para mí debería de hacerlo. Si contratas a un entrenador que más o menos tienes las ideas claras, debería de darle cancha y dejar de desarrollarle sus ideas. Sí que es verdad que puede implementar algo del triángulo, meter algunas jugadas, pero es verdad que lo que más, y hoy en día en la NBA, lo que más hace falta es tiro de tres y ritmo. Y con el triángulo estábamos destinados, yo creo que un poco al fracaso. Yo no soy ningún fan del triángulo. Por esa regla de tres, la contratación de Hornacek no me desagrada. Pero me gustaría lanzarle una pregunta a Nacho, que ha visto más a Hornacek y a los Suns, que es el tema de defensa. Porque tengo entendido que era un poquito agujero negro.
Pues ya te lo digo yo, era bastante, bastante agujero negro, la verdad. También es cierto que los jugadores defensivamente que tenía Hornacek que estaban muy limitados. Miles Plumlee en defensa poco, Marquise Morris no es sobre todo un gran defensor de equipo. Entonces lo que le faltaba a esos Suns era una referencia en la pintura, que este año iba a ser Tyson Chandler con Hornacek, y ha decepcionado. Por lo tanto, yo creo que fundamentalmente los problemas defensivos de los Suns venían por esa falta de una figura en la pintura. Luego la defensa se basaba sobre todo en buscar los robos de balón, ¿no? Con bases como Bledsoe y Knight, por ejemplo, que esta temporada han robado muy bien los balones, se buscaba mucho el robo defensivo, ¿no? Entonces, con jugadores del corte de Tony Broughton, y en el caso de que llegue Mike Conley, que tienes ahí dos grandes defensores en el puesto de base, pues iría bien. Luego ya la defensa interior, pues digamos que Hornacek no hizo mucho énfasis en la defensa en los Suns. Era el punto débil del equipo. También lo era el rebote, porque no había grandes reboteadores. Ahí era sobre todo por falta de talento de los jugadores. Pero no, digamos que sobre todo eso, yo lo que veo de Hornacek es que le hemos visto poco en un equipo limitado. Y lo que hemos visto ha dejado muy buenas sensaciones. Yo lo que quería destacar, ahora que estabais aquí hablando, era lo de los estilos, ¿no? Se me ha ido completamente el sistema de los Knicks de repente de la cabeza, si me lo recordáis. Se me ha ido completamente.
El triángulo.
Se me ha ido, estaba pensando yo, los tres lados del triángulo, y se me ha ido, de verdad, madre mía, qué cabeza. Entonces, el triángulo y el sistema de Hornacek en los Suns, digamos que son completamente opuestos, ¿no? Pero sí que es cierto que los Suns de Hornacek eran un poco como los Blazers ahora. Eran, sí, mucho triple y mucha velocidad, que es lo que se llevaba en la liga, pero no tenían ese punto de circulación de balón. Era balón al base, y el base bota, hasta que encuentra o bien la entrada o bien al compañero libre. Entonces, lo que habéis dicho, no trae aire fresco al triángulo, y ahí es lo que le vaya a dejar Phil Jackson y la capacidad de adaptación de Hornacek. Pero me parece muy interesante lo que están intentando hacer, sobre todo las ganas que tengo de ver lo que van a hacer. Yo, que no soy tan seguidor de los Knicks como vosotros, no voy a sufrir si sale mal, pero tengo muchas ganas de ver cómo se chocan estos dos estilos tan distintos.
Sí, y la verdad, esto respondiendo un poco más a lo que habéis dicho antes, Xavi, de si Phil Jackson iba a dejar a hacer lo que debe Hornacek, ¿no? Yo me acuerdo que Fisher dijo que, por ejemplo, este año, que no se hablaban prácticamente con Phil Jackson. Es decir, Fisher iba a la suya. De hecho, dijo que se escribían un email a veces los partidos de local, nada más. Y eso que Phil prometió en verano, lo que ya hablamos en otros podcasts, de ir a la sesión de vídeo, de ir a los entrenos y tal, pero que al final no ha hecho nada. O sea, bueno, de hecho, le ha venido justo venir de las vacaciones para contratar entrenador. Pablo, cuéntame, ¿cómo ves el tema este que estamos hablando de si Hornacek con Phil y demás?
Yo creo que ahora ya, al tener un entrenador, bueno, falta la confirmación oficial, pero sí, al 99% va a ser Hornacek, ya nos podemos centrar en lo que estáis comentando de la agencia libre. Como estáis diciendo, es cierto que la defensa se puede quedar bastante helado con Hornacek, que puede ser un equipo muy ofensivo, pero que defensivamente flojeemos. Por lo tanto, yo creo que en esta agencia libre los Knicks, como ya tienen jugadores en el roster que son estilo Hornacek, hablamos de Porzingis, hemos hablado de Grant, hemos hablado de Thomas, de Groten, habría que centrarse también en traer alguna referencia defensiva para equilibrarlo un poco. Porque los Knicks somos un equipo muy de desequilibrios, que a lo mejor nos vamos a hacer unos partidos divertidos de 110 puntos, pero nos meten 115. Al final con eso no conseguimos nada. Por lo tanto, yo creo que en esta agencia libre lo que hay que conseguir un poco es traer a alguien que equilibre defensivamente. Ya como conclusión de mi opinión de Hornacek, yo creo que es una gran contratación y tengo muchas ganas de verle.
Y por cierto, lo que no hemos dicho hasta ahora que tendría que haber sido la primera frase es
Rambis.
Al menos no es Rambis.
Al menos no es Rambis. Al menos
no es Rambis. Desde luego.
Sí que es verdad.
Bueno, Sergio, cuéntanos.
Bueno, antes, para remarcar a nuestros oyentes, decir que Xavi es de los Knicks clásicos, de los Knicks de defensa de toda vida. Eso no se fía de... Respecto a lo que estáis hablando del tema agencia libre y tal, es cierto, necesitamos también algo defensivo, pero yo quería tener una duda para Nacho, y es si New York debería traspasar a algún jugador como Calderón, como Galloway, por una ronda de draft. Si Hornacek apostaría por gente joven de draft.
Hornacek en los Suns siempre ha apostado por los jóvenes y por un proceso de involucrarles en el equipo y demás. Por ejemplo, con Booker ya dejó claro desde el primer día que iba a estar en la rotación poco a poco por delante de gente como Goodwin, que lleva más años, o como Sonny Williams, que se le firmó esperando una gran temporada, y ya dijo que iba a estar Booker por delante. Entonces es un jugador que confía en los jóvenes. Ahora, el tema es qué tienen los Knicks para sacar una ronda de este draft buena, y sobre todo que tengan ya ahí un buen jugador, porque si este draft es profundo no hay grandes sensaciones y no hay jugadores tremendos. Sí que creo que a lo mejor les podría venir bien a los Knicks, conociendo el sistema de Hornacek, que Timote Luwawu, no sé si alguno le conocéis, es un escoltalero, sí, escoltalero defensivo, que también es capaz de tirar y tiene algo de manejo de balón. Sí que me parece un jugador interesante para este equipo, ¿no? Como una opción más para manejar la bola desde el banquillo, que me parecería interesante, pero realmente, viendo las promesas que hay en el draft, tampoco veo ahí urgencia de los Knicks para buscar un traspaso y traer a un jugador. No veo tampoco la urgencia.
Yo creo que la única vía que tenemos de querer conseguir una ronda es por deshacernos de algún jugador, más que nada. Como podría pasar con Calderón, como podría pasar con O'Quinn, que fue el otro que iba a salir con él en el deadline y al final no se hizo. Xavi, ya luego cerramos el kiosco.
Bueno, yo para concluir y resumir un poco lo que habéis dicho y todo, nada, tres cosas. Dudas con Hornacek. Sí que es verdad que si Phil Jackson, que creo que lo dudo porque creo que se está convirtiendo en el típico abuelo cojonero, le deja desarrollar sus ideas, compro el estilo, porque la verdad que creo que en Nueva York puede gustar mucho ese tipo de estilo frenético. Segundo, creo que hay mucho trabajo en la agencia libre. Hay que adaptar un poco la plantilla a este nuevo entrenador. Creo que hay que fichar gente que tire de tres, gente con ritmo. Hay que darle también un apoyo a Rolo para cuando, si tiene lesión o si no está bien físicamente. Y nada, la tercera, la defensa, que como no hemos visto, como ha dicho bien Nacho anteriormente, no hemos visto bien a Hornacek en lo que es tareas defensivas, con un equipo limitado como era Suns, quiero ver lo que puede hacer en defensa, porque creo que es fundamental defender bien para si queremos optar a algo, sobre todo en el este, donde hay equipos tan duros. Y nada, eso, que me deja más, de momento me deja muchas preguntas, ya veremos si positivas o negativas.
Yo creo que no había intervención de Xavi sin que haya dicho la palabra dudas, de momento.
Javi es difícil duda, de convencer, es de los Knicks de toda la vida, de esto de Patrick Ewing, defensa y dar leña.
Espíritu Van Gaby.
Sí, sí. A este no le quitas de ahí.
Ahora casi con Jeff Hornacek, lo mejor que podría pasar es que vuelva J.R. Smith, ¿no? Pero con la versión Cavaliers, por favor.
Claro, pero es que...
la versión sexto hombre de Knicks.
Claro, o sea, no puedes traer... no puedes pedir la versión Cavaliers en Nueva York, porque en Nueva York no es Cleveland. Entonces ya a Gerard se le nubla la noche.
Exacto.
Pues...
Diana, no nos vuelvas a maldecir jugadores, please.
Sí, vamos a tener que dejarlos... los aferes de los jugadores a Phil Jackson y a ver si nos deja tantas buenas sensaciones como el año pasado, pero que se confirmen, porque el año pasado nos creíamos que habíamos montado un equipo para al menos llegar a playoff, pero nos deshinchamos por el camino. Así que nada, vamos a cerrar esto ya. Unas últimas palabras, Sergio, por ejemplo, vamos a empezar por ti, que te tengo el primero.
Con muchas ilusiones, aunque aquí alguno tenga dudas y no miro a nadie. Y vamos a ver cómo se mueven los Knicks en agencia libre, pero lo más importante ya lo hemos conseguido, y que Phil disfrute de lo que le queda de vacaciones.
Bueno, Pablo, cuéntame.
Yo muy parecidas para las de Sergio, la verdad que, como he querido recalcar antes, ilusiones nuevas, ilusiones renovadas, muchas ganas de ver un estilo más atractivo, con un estilo ofensivo en Nueva York, en los Knicks, cuando va a parecer que ganemos o perdemos, a lo mejor quedarse hasta las 4 de la mañana puede merecer la pena. Hay que, cogiendo un poco el guante de Xavi, hay que tener dudas, hay que ver cómo Hornacek se adapta al equipo, al triángulo y a todo lo que conlleva Nueva York, pero con las temas expectativas muy altas, y creo que con Hornacek y moviéndonos bien en la agencia podemos hacer buenas cosas y un buen trabajo.
Bueno, ya, Xavi, cuéntame tu última impresión. Por favor, no digas la palabra duda.
Vale, no diré dudas. Nada, preguntas. Pero es verdad que tengo muchas preguntas, pero con ganas de resolverlas. Tengo ilusión de resolverlas. Creo que si le dejan trabajar puede hacer algo interesante. Y a mí personalmente, en ataque... creo que me gusta, y creo que la ciudad de Nueva York y los fans, los Knickerbockers, creo que vamos a agradecer este estilo directo y vertical. Pero bueno, a expectativas estoy.
Bueno, y ya para terminar, Losi, que por cierto, sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Nada, hombre, para mí es un placer hablar con vosotros, y sobre todo de mi querido Jeff, que le echo de menos en Phoenix, y bueno, pues decir que tengo mucho interés, ¿no? Ya te lo he comentado antes, que yo siempre he sido simpatizante de los Knicks, y esta temporada es que ni les veía. Y bueno, Hornacek, estoy muy interesado por ver lo que plantea, a lo que van a jugar estos Knicks, lo que decís vosotros, ¿no? Tenéis las ilusiones renovadas, y yo creo que va a ser sobre todo muy interesante verle con Porzingis, con los bases, si perdéis esta temporada, por lo menos os vais a entretener perdiendo.
Bueno,
es el premio de consolación, por lo menos.
Sí, hombre, es importante.
Sí, ya que se pierde con estilo, eso es importante.
Si echas de menos a Jeff, te podemos dar a Currambi, si lo lleváis a Félix. Os lo damos, es un amor de persona.
Ya le tuvimos en Phoenix.
¿Rambis va a seguir como asistente?
Dijo que sí, dijo Phil Jackson que iba a seguir, no sé si como asistente, pero que iba a seguir en los Knicks, no sé qué cargo.
Sí, yo creo que sí, creo que en principio seguirá como asistente. Es que de hecho, Rambis estaba de interino aún.
Claro.
O sea que...
No era head coach.
Exacto, estaba de interino, así que bueno.
Ya, pero... tenía, no sé, por si Hornacek llevaba a alguien de su confianza o algo. Es que no me pega mucho Rambis con Hornacek.
A Rambis de ahí no le mueven ni a tiros.
No,
es que la idea es que el staff técnico se mantenga para seguir teniendo las bases del triángulo, y que Jeff Hornacek traiga a alguien, claro que sí, pero que no se desvíe mucho el cuerpo técnico, porque, lo dicho, el triángulo sigue estando ahí. Porque en internet hemos leído muchos ayer y hoy, no el triángulo, pero el triángulo sigue estando ahí y seguirá estando, vaya. Así que bueno, vamos a cerrar ya que vamos, nos enrollamos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a vosotros también por estar aquí comentando el podcast con nosotros. Y bueno, nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias.